Radio Universidad de Chile presenta Foro de las Artes 2020, ciclo de conversaciones Resistencias. Conduce la periodista Antonella Esteves.
Muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo encuentro al interior de este ciclo Resistencias que el Radio Universidad de Chile junto al Foro de las Artes 2020 está realizando durante estas semanas en el contexto del Foro de las Artes que realiza nuestra universidad. Vamos a estar conversando con Claudia Saldívar, directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es muy necesario que en este minuto hagamos este tipo de encuentro para hablar sobre estas cosas.
Bueno, también creemos eso. Y también estamos con Cristian Enostroza, director del Festival Periférica, que se acaba de lanzar hace un par de horas atrás, así que vamos a estar conversando con eso también. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien.
Mari, Copuche, hola a todas, a todos, a todas. Bien, aquí estamos listos para conversar y dialogar, a ver qué sale.
Excelente. Bueno, y vamos a también darle la bienvenida a su casa, realmente. Estamos con Guillermo Jarpa, coordinador del Foro de las Artes 2020. Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, hola. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Antonella, y muchas gracias también a Cristian y a Claudia por aceptar esta invitación de este espacio de conversación que estamos empezando a realizar con la Radio Universidad de Chile. Gracias también a la radio por entregarnos esta posibilidad.
Bueno, compartimos entonces con el Foro de las Artes al estar interior de la Universidad de Chile esta preocupación por lo público y también esta conexión con lo que ha estado sucediendo en nuestro país durante este año particularmente, pero también a largo plazo, pensando en el tremendo rol que tienen las artes para el desarrollo de una cultura crítica y de ciudadanos y de ciudadanas que tengan cosas que decir respecto al mundo que están viviendo. Y ahí quería inmediatamente darte la palabra, Guillermo, para que pongamos en contexto esta conversación y lo que está sucediendo en el contexto del Foro de las Artes de nuestra universidad.
Sí, bueno, este es el primer, por las condiciones en las que estamos insertos como humanidad en este momento, este primer Foro de las Artes que realizamos integralmente virtual. Así que también por ese lado, esta es como una oportunidad de empezar a desarrollar espacios, a empezar a levantar espacios de conversación a partir de las diferentes instituciones también que son parte del Foro de las Artes. Entre eso, el Foro del Arte se piensa también como un espacio que trate de vincular a distintos espacios de la universidad. Y en ese sentido, nuestra pregunta este año, porque todos los años el Foro del Arte, como actividad anual que coordina la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile con la Vicerrectoría de Extensión, intenta proponer un tema. Y el año pasado nosotros habíamos hablado de los futuros imaginados, como un poco también esta provocación a imaginar y pensar. De qué manera desde las artes, y no solamente desde las artes de su, digámoslo así, perspectiva solamente de la creación o la producción, también de la gestión, también desde las políticas públicas, podíamos un poco imaginar cuáles eran los futuros que se venían para Chile. Y bueno, entre eso ocurrió el 18 de octubre del año pasado. Entonces, justamente el foro quedó como en ese momento histórico, y para este año quisimos un poco retomar alguna de esas preguntas, retomar el sentido de lo que implica la creación artística para la imaginación de un futuro, pero ahora, considerando también el contexto en el que estamos, como que instalamos el concepto de resistencias como una, más que nada como un concepto clave, un keyword para pensar y repensar también qué significa ahora en el contexto en donde además estamos a punto de entrar en un proceso histórico de convención constitucional, qué implica también pensar lo que hacemos como agentes del mundo artístico y cultural. Y quizá yo también creo que eso es un poco la invitación, a ver el campo cultural, cómo pensamos nuestros proyectos y también cómo estamos imaginando esta coyuntura histórica en la cual estamos insertos. Y ese es un poco también el concepto que queremos acá relevar en este ciclo de conversaciones en la radio, las resistencias del arte. Un poco pensar cómo las diversas disciplinas artísticas, cómo los proyectos, cómo las instituciones piensan y resisten frente a las condiciones del mundo presente, porque hay que decirlo, no solamente estamos pensando desde la perspectiva político-histórica, también estamos en una emergencia sanitaria que lleva ya bastante tiempo y que también ha modificado, transformado, nos ha puesto en tensión en torno a cómo producimos, cómo difundimos y cómo también generamos lo que podríamos denominar salidas pedagógicas, salidas formativas desde el arte. Entonces, es un poco para dar un marco general de la cuestión y también de los temas que el foro está trabajando este año y que hemos tratado de impulsar y fomentar como diálogo público, como debate público.
Uh-huh. Ahora, yo ahí me sumaría, y también desde nuestro trabajo en Radio Universidad de Chile nos toca de manera constante, lo que es un tremendo privilegio y también una responsabilidad estar entrevistando a creadores y creadoras de distintos ámbitos, y la palabra resistencia es una que aparece de manera consistente, porque existe, no solamente uno piensa, bueno, en el contexto actual de la pandemia, lo difícil que es para los espacios de arte, y para los creadores y creadoras crear y sobrevivir y contactarse con las audiencias, sino también frente a una hegemonía neoliberal que no le interesa el arte, que no le interesa la cultura, y de hecho que lo hemos visto en este año de manera súper gráfica, ¿cierto? La carencia de apoyos reales al mundo de la cultura y las artes pareciera la baja ahora de los presupuestos para algunas instituciones fundamentales de nuestro país, incluyendo, entre otras, el Centro de Extensión Artística y Cultural de nuestra universidad, lo que es gravísimo, y también el Museo Salvador Allende, vamos a hablar de eso también con Claudia. Pareciera ser que el mensaje es, no nos interesa, ojalá que no existan, ojalá que sean lo menor, lo más pequeño, el ámbito de su desarrollo, y desde ahí también, quienes porfiamos con el valor, el rol y la importancia de la cultura y las artes para el desarrollo de una sociedad democrática, estamos de alguna manera en resistencia. Y desde esa hipótesis, y ahí se lo mando a Claudia a ver cuál es su reflexión a ese respecto.
Sí, mira, yo creo que partiendo desde el tema de los creadores y los actores, los accionistas, o sea, de hacer acción, de potenciar, yo me veo a nivel personal toda mi vida, desde los 20 años que estoy en esto, como una militante desde la cultura, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que muchos de los que estamos metidos en cultura y en arte, vemos nuestro rol, tanto desde las instituciones como a nivel de los profesionales, como una instancia para producir desarrollo humano, producir cambio. Y yo soy una convencida que desde ahí hay que resistir, y siempre hemos estado resistiendo. O sea, yo siempre he estado trabajando desde el ámbito del arte y política. Creo que el arte es una herramienta de cambio, de transformación social. Y en ese sentido yo veo el rol del Museo de la Solidaridad. O sea, por un lado, si vemos, ponte toda la línea que tenemos de exposiciones, nosotros siempre estamos trabajando con temáticas que están visibilizando problemáticas contemporáneas, coyunturales, actuales, respecto a lo que está pasando, la inmigración, el medio ambiente, el tema de género, el tema indígena en Chile, y a nivel internacional también estamos linkeando a grandes líneas que se están llevando también a nivel internacional, y nosotros ponemos los temas locales. Y ahí hemos tenido una experiencia que ha sido fantástica, que es la activación del Barrio República a través del museo. Nosotros creamos una línea que se llama, lo que estamos llevando hace 4 años, y de una forma muy honesta, o sea, estamos trabajando con la comunidad. Estamos poniéndonos en un rol de facilitadores para que se puedan hacer cosas en la comunidad. Por ejemplo, tenemos un grupo de textilera, otro de huerteros y otro de fotógrafos, ¿ya? Entonces, es como la institución no es la que produce, que yo creo que un gran problema que hay a nivel cultural, en donde se ve que la producción artística y cultural la hace la propia institución, sino que nosotros nos ponemos como una plataforma para que sucedan en el campo de la cultura y en el campo comunitario todo lo que tiene que suceder a nivel cultural, identitario, etc. ¿Ya? Entonces, Voy a poner un ejemplo. Con las textileras, que es la brigada de textileras, que es un grupo de mujeres maravillosa, si quieren, nosotros le proponemos, ellos nos proponen talleres y nosotros se los financiamos para que sigan aprendiendo. Cuando quieren hacer conexión con la comunidad, con el barrio, nosotros les llevamos las mesas a la Plaza Manuel Rodríguez, nosotros les pasamos los materiales, pero ellas son las que hacen el trabajo y la conexión comunitaria. Entonces yo creo que desde ahí, esa línea a nivel de político cultural es fundamental para poder trabajar en torno, yo hablaría, a la resistencia y la solidaridad. O sea, son esas dos líneas. Y creo que hay una confusión muy grande cuando se asume el otro rol, ¿sí? Uh-huh. Cuando se dice del Ministerio de la Cultura, mira, nosotros vamos a hacer los proyectos. No, un ministerio tiene que estar para potenciar al sector que está funcionando en torno a distintos proyectos de distintos tipos. Entonces yo ahí dejo fuera todo lo que es la cultura a nivel de la visualidad, voy a hablar yo de las artes visuales, dejo todos los formalistas fuera, que no tiene investigación, no tiene reflexión, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo creo que la función actual de las instituciones culturales es poder rehacer ese tejido social, facilitando la acción que quiere hacer el mundo de la cultura. Eso yo creo que es fundamental y que es una cosa que se ha perdido con el tiempo.
Ahora, también ese es un ejercicio de resistencia, pues, salir de la idea de la élite, ¿cierto? De quienes tienen el poder del discurso, quienes pueden armar arte, diríamos, o cultura. ¿Cuánto posgrado necesitas tener para poder proponer una obra, ¿no? Que es algo, digamos, un poco contradictorio desde la Universidad de Chile, pero insistiremos diciendo que acá celebramos la idea de que la cultura está en distintos lugares y que también el rol de la universidad es mediar aquello, ¿no? Y ponerlo en contexto. Y me parece muy hermoso, Claudia, que todo lo que tú señalas va muy en línea con el Festival Periférica que Cristian nos va a presentar, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de un proyecto que lo que busca efectivamente es descentrar el arte y vincular la producción artística desde espacios periféricos. Así que nos encantaría, Cristian, que yo sé que lo acabas de presentar hace un par de horas atrás en el festival, o sea, en el contexto de este encuentro, ¿no?, del Foro de las Artes de nuestra universidad, pero hablemos un poquito más sobre esa iniciativa, ¿no?, en la línea de lo que decía Claudia, de movilizar y descentrar la producción.
Hola, Antonella. Sí, nosotros, nosotras, pensamos la cultura como manifestación de lo común. Muy interesante lo que hablaba la Claudia con respecto a las políticas públicas. Siempre las políticas públicas en Chile, por lo menos, o sea, no siempre, sino que durante las últimas décadas, desde la dictadura en adelante, se ha entendido la cultura como exterioridad, como si nosotros no la hiciéramos comúnmente, como si tuviésemos que ir a buscar la cultura a otro lugar. Uh-huh. Y casi siempre para nosotros que venimos de las periferias, buscar la cultura sería como ir a los centros, ¿no es cierto?, a las instituciones, a las universidades, a ir a buscar la cultura como si nosotros no la tuviéramos. Nosotros concebimos la cultura como manifestación, como expresión de lo común. Y la verdad es que identificamos con Rodri Herrera, que es la otra curadora, somos dos las personas que estamos coordinando, acompañadas de un equipo bien grande de gente también vinculada a la periferia de una u otra forma. Identificamos que hay artistas que vienen o colectivos de arte que vienen trabajando por lo menos hace 5, 8, 10 años en sus territorios, generando distintas instancias de intercambio de conocimiento y al mismo tiempo se han insertado en el circuito de arte contemporáneo nacional. Varios de ellos ya, no sé, están en los espacios de exhibición más importantes del país, varios de ellos también están exhibiendo en el extranjero, en espacios e instancias muy importantes, Entonces creemos que es importante generar un espacio de encuentro donde todas estas partes, que casi todos nos conocemos, la mayoría se colabora de una u otra forma, nos encontremos en un lugar, en un espacio de donde nos conozcamos más, donde generemos más intercambio, discusión. También el Festival Periférica no es un festival en un lugar determinado, sino que emerge de los propios territorios. Van a haber acciones, intervenciones, exposiciones en multicanchas, en sedes sociales, en el espacio público, pero también no solo en Santiago. La periferia también, queremos que este concepto de lo periférico se discuta en un espacio con la gente que genera conocimiento desde esta perspectiva. Artistas que elaboran su trabajo a partir de su pertenencia o vinculación con espacios periféricos en el territorio nacional. Así que, como con lo que hablaba Claudia hace un rato, como que sentimos que hay algunas instituciones que sí van en esa línea. Personalmente, como artista, para mí el Museo de la Solidaridad Salvador Allende es como una casa, es un lugar donde yo voy en cualquier momento a ver el arte, esa gran colección, sino que también hay muchas actividades que se generan ahí. Y también la Universidad de Chile, para nosotros también es una institución colaboradora. Yo soy egresado de la Universidad de Chile, de licenciatura y magíster, Rodri también, entonces... creemos que las instituciones también hay que ocuparlas, no solamente como contraponerlas, como prejuiciarlas, sino que allá adentro también hay gente que está generando nuevo conocimiento, gente que también viene de periferia, de hijos de trabajadores que son profesionales, gente de educación pública metropolitana, que son nuestras instituciones como hermanas, colaboradoras, una galería que lleva más de 20 años de trabajo territorial en Pedro Aguirre Cerda, y que también ha visibilizado nuestro arte, pues, nuestras formas, nuestras expresiones. Yo personalmente también, la primera vez que expuse mi obra personal, así como primera exposición individual en la Galería Metropolitana, entonces ya es un trabajo que venimos hace mucho tiempo. Pero claro, sentimos la urgencia por el contexto social que estamos viviendo de generar una instancia de encuentro, de intercambio y de organización.
Uh-huh. Me gustaría seguir con lo que está diciendo Cristian. Yo creo que es el momento que... Y respecto a tu pregunta, Antonella... el tema de la hegemonía que estás hablando tú y cómo romper los cánones hegemónicos. Porque el problema que siempre hemos tenido, siempre hemos estado mirando, como decía Cristian, afuera, a otros referentes, y que son referentes hegemónicos. En el caso del museo, que tenemos una colección internacional, pero que el museo en sí es un modelo que fue creado en los 70 fuera del canon hegemónico, porque fue hecho a partir de donaciones de artistas. O sea, ya la gente, Mario Pedrosa, Balmes, todo esto, Miguel Rojas Mix, ya estaban pensando en romper ese canon museológico y trabajar no comprando obra al mercado, sino que fuera un museo hecho netamente por donación de artistas a causas políticas y sociales. Entonces yo creo que ahora, y esa es la gran pregunta que nosotros tenemos como museo, es cómo romper ese canon hegemónico que se nos ha traspasado desde siempre. Cómo empezar a pensar desde nosotros y no en referencia a un otro, ¿sí? Uh-huh. Y yo creo que esa es una forma de resistencia que es clave, que no la vamos a tener ahora, porque es un tema muy difícil. O sea, nosotros... genéticamente nacimos con esa hegemonía metida en el cuerpo, o sea, a nivel claro. biográfico. Entonces cuesta aún más de cómo ver, de salir, de empezar a hablar desde nosotros. Uh-huh. y ser escuchado desde nosotros.
Ahora, ahí aparece Claudia.
Porque los formatos los tenemos metidos en los genes.
Sí, ahora, digamos que esa también es una construcción cultural, se nos enseña desde muy temprano, no, esto es valioso y esto no. Estaba pensando en el rol que tiene la academia y la crítica en la construcción de esa hegemonía. Y por lo tanto hoy día, diríamos, en la deconstrucción de la hegemonía. Y respecto a la pregunta que Claudia señala que está teniendo, ¿cierto?, el Museo de la Solidaridad, mi primera respuesta inicial, y se la tiro a Guillermo Harper que señala, ¿no?, es que si algo nos ha enseñado es que el arte está en las calles hoy día. O sea, es una cuestión muy, muy impresionante, y que la resistencia a lo hegemónico está en lo popular, en lo que está sucediendo en la gente. Por eso es tan interesante esta selección que hicieron desde el Foro de las Artes para esta conversación. Entonces, ahí, Guillermo, la pregunta que te la planteo, y yo sé que te meto en un lío y no sé qué pensarán los académicos de la Facultad de Artes y etcétera, que nos hicieron clases, digamos, ¿no? Saludos a ellos, los queremos mucho. ¿Cómo una institución tan anquilosada, tan grande, con una tradición de más de 150 años, como la Universidad de Chile, por ejemplo, toma su rol en decir, también necesitamos revisar esto y también necesitamos repensar los espacios centro-periférico?
Claro, no, yo creo que es un tremendo desafío, y me parece muy interesante el concepto de centrar, y también lo que tú comentabas en ese sentido, Antonella, respecto como al orden o al poder del discurso. Yo creo que en el fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Lo que está ocurriendo es que muchas de las instituciones que, por tradición, por desarrollo histórico, por influencia dentro de lo que uno podría denominar historia republicana del país, han tenido que también verse como enfrentadas a un contexto en el cual precisamente lo que está puesto de manifiesto es la desestructuración de jerarquías y la descentralización de este orden discursivo. Porque en el fondo también uno podría pensar de que la misma Universidad de Chile, por ejemplo, tiene muchos de esos conceptos como garante de, faro de. Entonces hay una cosa ahí también que tiene que ver con un iluminismo que en este momento es difícil de interpretar en el momento histórico actual. Si uno lo piensa, por ejemplo, la manera en que el arte ahora se ha hecho político ha sido principalmente porque también el centro político está descentralizado. O sea, o más que descentralizado, ya no existe un centro político como tal que uno podría denominar, bueno, están los partidos, está el Congreso, no, lo que ha manifestado quizás la experiencia del llamado estallido, que en el fondo no es sino la consolidación simbólica de décadas de desarrollo político en Chile, es que hay una nueva forma y debe haber una nueva comprensión en cómo también las instituciones nos acercamos, se acercan a este fenómeno. Y en el fondo lo que se ha descentralizado es el orden del discurso, pero también es el orden de la acción. En el fondo lo que yo creo que ahora está dado de manifiesto es que hay una manifestación, hay acciones, hay manifestaciones que se van a producir a partir de un tejido social desmoronado y que demanda un nuevo acercamiento crítico al fenómeno. Y ahí, claro, yo creo que lo que queda, y lo que yo también leo, y lo que un poco también podemos hacer como institución es mediar, apoyar, fomentar, pero sobre todo pensar de que aquí hay una, como digo, hay una desestructuración de las jerarquías y la universidad también tiene que un poco acompañar ese proceso, pensarlo y reflexionarlo. Yo creo que todo esto también nos toma a todos de manera un poco de sorpresa, pero en el sentido porque así funciona un poco la historia. Y sí, yo creo que este momento histórico también está manifestándolo. Lo que hay es una nueva comprensión de fenómeno cultural en sí, tanto político como cultural, pero es como una nueva comprensión de cómo nos relacionamos en el fondo y cómo también entendemos esas relaciones sociales como, no sé, un nuevo estadio de comprensión crítica. Así que yo creo que ahí hay un desafío que no es menor y que yo creo que nos va a tomar años también en términos de cómo lo entendemos desde una academia que, claro, tiene que lidiar siempre con esa tensión entre su tradición y su emergencia o su progresismo.
Sí, aunque también me pasa que si uno se pone un poquito en el contexto de la historia, por supuesto que no está pasando algo increíble y único, ¿cierto? Un momento constituyente y cruzado con la pandemia y es todo muy raro, pero este año me ha tocado mucho entrevistar a creadores y creadoras y reflexionar sobre esta idea de que, aunque la institución pareciera que fuera quien toma, ¿cierto?, el arte en Chile particularmente ha venido desde la periferia. Estoy pensando en la gran poesía chilena. Nuestros nobles venían de regiones y además venían de una clase social privilegiada. No solamente estoy pensando, bueno, pensamos inmediatamente en Neruda y en Gabriela Mistral, pero también estoy pensando en, no sé, Tellier, por ejemplo, o De Roca, o sea, estoy pensando, hay un montón de nombres, ahora los mismos que están nominados al Premio Nacional de Literatura, ¿no? La Rosabetti Muñoz desde Chiloé, ¿cierto? Bueno, por supuesto, Licura, que terminó siendo galardonado. Entonces, hay una resistencia, y también estaba pensando en Víctor Jara y Violeta Parra, que fueron a buscar sus raíces, ¿cierto?, a lo popular, a sentarse ahí con los viejos, con las viejas, a escuchar las canciones que, de los cantores a lo divino, etcétera, y que se levanten ahí. Entonces, estaba pensando en que este cruce que tú dices, Guillermo, respecto a también lo descentrado de lo político, nosotros lo vimos antes. La nueva canción chilena, el nuevo arte chileno, el nuevo cine chileno, todo esto que apareció a finales de los años 60 estuvo profundamente alimentado por lo popular y reconociendo entonces el vaciamiento de lo que diríamos lo estructural, lo elitista, la elite, ¿cierto? Y los discursos centralizados y oficiales, yendo a buscar donde las papas estaban quemando, que era exactamente en la casa de las personas. Y ahí, Cristian, te lanzo la pregunta, desde el Festival Periférica, ¿qué han descubierto? Me da mucha curiosidad, ¿qué han encontrado en esta selección que han hecho para compartir con nosotros el contexto del Foro de las Artes de la Universidad de Chile?
Sí, yo tomándome de tu reflexión en relación a los artistas que yo creo que hay una potencia infinita de creatividad en la periferia por la escasez de recursos. Tiene que ver con que nosotros hemos tenido que, no sé, yo hago arte con palos, con piedras, con las cosas que tenía a la mano, de a poco he ido como generando otras materialidades o agarrándome de otros recursos, pero nosotros, no sé, yo estamos siempre muy preocupadas y preocupados por los modos de producción, de cómo hacemos las cosas más que el resultado. Hay una sobrevaloración al proceso y yo creo que, claro, como que los artistas que de la periferia el último tiempo, estos últimos 10 años, porque esto de que hemos descubierto ahora, simplemente estamos visibilizando lo que nosotros creemos que no estaba visibilizado hace mucho tiempo. Como decía Guillermo, con respecto al estallido, personalmente, todo eso que se vio, que impresionó, yo creo que impresionó a un grupo de gente que no estaba enterada de lo que estaba pasando en las poblaciones.
Que no lo vieron venir.
Exacto, esas frases tan interesantes, tan para hacer seminarios completos, como por ejemplo, no lo vieron venir, nosotros le respondemos, en realidad no lo quisieron ver. Por otro lado, esta pregunta de los 30 años, así como no eran 30 pesos, eran 30 años, si es que lo vemos desde una perspectiva, no sé si llamarla de colonial, pero sí como andina, aymara o quechua, se podría decir que, no sé, son 200 años de la fundación de Chile, no sé, como uno puede hacer una pregunta por el tiempo. Nuestras formas de trabajar, por ejemplo, el arte contemporáneo, que sería, no sé, para muchos como el arte de la hora, el arte actual, o el arte que se está llevando ahora, o que, por ejemplo, después de las vanguardias apareció en el arte contemporáneo. La verdad es que para muchos de nosotras creemos, vemos el arte contemporáneo como una pregunta por el tiempo, por el concepto de tiempo. También una interpelación a la historia oficial. Comúnmente en los museos y en las galerías chilenas se exhiben réplicas de lo que se crea artísticamente en los centros del mundo con esta visión de tiempo, con la visión de tiempo occidental, que es una visión de tiempo progresiva, como si fuera una línea de tiempo. Mi bisabuela, que veía el tiempo como una espiral, como si fuera un círculo, el pasado podría estar al frente tuyo. Caminaba mirando el pasado, avanzaba mirando el pasado. Son distintos conceptos que tenemos sobre el tiempo y las periferias en las poblaciones, donde hay más aymara, donde hay más quechua, donde hay más mapuche, en mi caso, huilliche. Entonces tenemos un conocimiento que ha estado silenciado durante mucho tiempo y que en el estallido apareció. Entonces ahí se pudo ver claramente. Entonces Con respecto al tema del arte de los museos y de las galerías como convencional, no me refiero a un museo o una galería puntualmente, pero sí, de alguna manera, estas expresiones que hoy día vemos y que todo el mundo está hambriento de poder conocerlo, profundizar, antes del estallido folclorizaban o dejaban en segundo nuestras poéticas, de estas poéticas que emergen de las poblaciones y del mundo rural incluso, o del mundo indígena, y en esos espacios nosotros, pobladoras, pobladores, aprendimos a generar creativamente mejores condiciones de vida con lo que teníamos a la mano. Y por eso nosotros hacemos un arte donde ponemos la importancia en los modos de hacer. Y su resultado siempre suele interpelar a las instituciones y a los relatos oficiales. Entonces, eso no sé si respondí al emplazamiento, pero creo que tiene que ver con un modo de hacer, con un modo de hacer distinto. Y hay mucho, o sea, distinto a los centros, distinto a lo oficial. Hoy día está súper cuestionada las instituciones, está muy cuestionado incluso el concepto de arte dentro del mundo galerístico. Así que, no sé, creo que estamos viviendo un momento súper importante, peligroso también, que creo que hay que ponerle el hombro a este no hacer vista gorda, sino que profundizar, problematizar, discutir hasta el final. Entonces creemos que nosotros como Periférica, no sé, venimos trabajando este festival hace más de 2 años, tratando de generar un espacio idóneo pa lo que se viene, porque el contexto social que estamos viviendo es muy agitado. Incluso te podría decir que para el estallido social muchas de nosotros ni siquiera estábamos haciendo arte, como que lo que hicimos fue salir a la calle a hacer lo que teníamos que hacer, como a generar esta revuelta social. Y con el tiempo, no sé, pues pasaron las semanas y empezamos con las gráficas y empezamos con las performances. Mucha gente ve las performances de Chirilinet, de la Yeguada Latinoamericana, ese colectivo de chicas, no sé, como que se empapeló, todos los centros urbanos se empapelaron de nuestra gráfica, no sé, como que pusimos a disposición nuestra creatividad para la movilización. Sí, con ningún ánimo vanguardista, al contrario, creo que, bueno, hay varios artistas que sí tienen esa posición y la respetamos, pero por lo menos la sintonía en la que está Periférica es una sintonía que creo que sería como lo contrario, una especie de retaguardismo, como que nosotros somos parte de la movilización y acompañamos sin jerarquía esta, como un ente más a las movilizaciones. De hecho, si es que existe una vanguardia hoy día, son los movimientos sociales, precisamente porque nos están haciendo pensar nuevos mundos posibles.
Claro, pero si en esa lógica, si existe un lenguaje de esas vanguardias, sigue siendo el arte. Pero volvemos a estos artes que además me parece muy emocionante, porque desde el feminismo también han sido artes que han sido rechazados, ¿no? El arte ligado a la artesanía, el arte ligado a las gráficas, ¿cierto? Al bordado, que ha estado súper presente, a las cerámicas, etcétera, que han sido considerados como artes menores por el mundo de la academia, diríamos, ¿cierto? Y que hoy día reaparecen porque son artes populares, y es ahí donde están pasando las cosas. Entonces, de nuevo, te devuelvo la pelota, Guillermo, al contexto del Foro de las Artes, que además de estos conversatorios que estamos teniendo desde Radio Universidad de Chile y el lanzamiento hace un ratito del Festival Periférica, están teniendo esta constante relación, este puente, ¿cierto?, entre la creación artística y la academia, y en el contexto que señalaba Cristian, este momento constituyente que estamos viviendo, ¿cómo nos situamos ahí y cuál sientes tú que debería ser ni siquiera nuestra actitud, o sea, nuestro rol? Más bien te pregunto por la actitud para este momento.
Claro, la actitud. Bueno, yo creo que ahí, mira, yo creo que son varias dimensiones además, porque ocurre mucho de que también pensar como, creo, no sé, pensar en creación artística, en arte, en la universidad, es como que tú ahí concentras un poco todos los problemas, las complejidades propias de el mundo artístico-cultural, el mundo público y el mundo de la academia. Entonces también yo creo que ahí hay una suerte como de espacio mezclado que además es muy interesante, y en ese sentido, si yo tomara o pensara como una actitud, yo creo que la actitud es ante todo, primero, muy observacional. Yo creo que están ocurriendo muchas cosas que también cuesta y que, como decía anteriormente, nos va a tomar quizás varios años poder como pensar o analizar de una manera en que uno pueda decir, porque además la academia siempre tiene como un poco, o se caracteriza yo creo también mucho como por cierta búsqueda de algo tajante, cierta búsqueda de una verdad en el fondo. Tiene que ver como con la manera, una suerte también de epistemología del conocimiento, cómo entendemos la manera en que conocemos, aprendemos la realidad y la tratamos de transformar.
Pero eso también es un prejuicio, diríamos, es una manera de conocer que es occidental, que es patriarcal, que tiene que ver con centrar, ¿no? Y decir, esto es. Claro. Frente a un momento en donde pareciera que los conocimientos se difuminan y que son claro. Más bien como un coro más que una voz.
Pero por ejemplo, ahí tienes como algunos de los esfuerzos también precisamente desde la academia de poder instalar algunos conceptos que permitan trabajar mejor con esos modos expansivos, o rizomáticos, podrían decir algunos. Los conceptos de transdisciplina, interdisciplina, yo creo que son conceptos que por un momento funcionan como ciertas comodines para poder entender de qué manera la producción artística puede pensarse en un momento en donde además por temas de tecnología y por temas sociopolíticos pareciera ser que siempre tenemos que darnos cuenta de eso y aplicar modelos que nos permitan, por ejemplo, precisamente aprender esos elementos que nos tienen. Yo, cuando pasó lo del 18 el año pasado, yo creo que la academia en general, todo esto muy en genérico, siempre van a haber particularidades y especificidades, pero en términos muy genéricos, yo creo que quedó una sensación así media como de shock cultural. Bueno, entonces tenemos que repensar esto. Vamos a pensar más o menos las mismas maneras en las cuales hemos construido, por ejemplo, política pública cultural, o cómo hemos querido aportar en esa línea. Yo creo que ahí hay dos cuestiones clave. La primera es que este gesto de descentralización también sea pensado desde una reversión, o ver de qué manera también entendemos las comunidades y el trabajo con comunidades. Eso yo creo que en ese sentido es crucial. O sea, el trabajo con comunidades ahora es precisamente, yo creo, uno de los desafíos de la universidad, que son más importantes en términos también de entender su rol dentro del contexto actual. Primero yo creo que ya trabajo con comunidades es importante. Y lo otro es también como repensar el mismo concepto de lo contemporáneo. Yo creo que lo que ocurre con lo contemporáneo ahora también permite abrir una pregunta bien interesante. ¿Qué es lo contemporáneo ahora? ¿Cómo podemos pensar lo contemporáneo? ¿Cómo podemos pensar las vanguardias, por ejemplo? Que igual son conceptos situados. ¿Cómo situamos ahora el concepto de vanguardia y contemporáneo? Yo creo que en el fondo lo contemporáneo es también un poco alguna suerte de metáfora de lo que hablamos recién. Lo contemporáneo no es sino como estas marcas, estas fracturas del pasado que reverberaron tanto en el presente que terminaron por hacerlo, por explotarlo. Como actitud, solamente como modo de, como una suerte de pequeña síntesis, sí, yo creo que todavía estamos en un momento donde hay que observar ese trabajo con las comunidades, hay que observar de qué manera están trabajando y ver ahí también una relación que, por un lado, no caiga tampoco en el asistencialismo, que también es una cosa que puede ser riesgosa en términos de que la universidad puede tender, o la academia crítica puede tender también a ser demasiado tajante respecto también a sus propias aseveraciones. Entonces, como si fuese este un proyecto de ensayo, de investigación, todavía estamos, yo creo, en un plano de estado del arte que tenemos que avanzar, y para avanzar yo creo que el trabajo con comunidades ahí es esencial.
Claro, ahí quizás yo agregaría como académica también el ejercicio de la humildad, ¿no? Y de negarse a la domesticación, porque yo creo que un riesgo que tenemos, y ahí también se los voy a proponer a Claudia, es tratar de leer este momento como se nos ha enseñado a leer lo anterior. La Claudia antes hablaba, ¿cierto?, de que venimos con la hegemonía instalada, ¿cierto? Y es como, bueno, pero estamos en un momento nuevo, y la hegemonía no nos sirvió. digamos, llegamos hasta acá y explotó todo, porque claramente esa manera de entender el mundo, de concebir, muy, además, muy vertical, ¿cierto?, muy patriarcal, nuevamente, muy desde el poder, hizo crisis, ¡pum!, y aquí estamos en este momento tan entusiasmante, tan disperso, y ahí, Claudia, entonces, desde ese lugar también, ¿cuál es el lugar de una institución como el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que ya en su nombre es resistente? O sea, tanto por la figura que está puesto ahí, como la idea de solidaridad en el arte, que quienes estamos al interior sabemos que sin solidaridad entre gestores y artistas esta cuestión no funciona, pero no parece, pero al mismo tiempo está en tensión con la lógica del mercado, ¿cierto? Con la lógica del cóctel, con la lógica de ¿cierto? Del encuentro, incluso también, digamos, de el mundo académico y el seminario y el paper y la cosa, ¿no?
Yo a mí, lo que me... escucharlo, bueno, y todo el tiempo que nos ha estado tomando desde octubre, todo el tema reflexivo, cuando Cristiana hablaba de esto que el arte se fue a las calles, a mí me pasó, quiero contar una anécdota que fue bastante interesante, me tocó justo ir después del estallido a un seminario grande que se hizo en Oaxaca, iban muchas instituciones chilenas, no muchas, iban dos más, y en una intervención alguien dice la cultura se paró. Esto en pleno estallido, ¿ah? No, la cultura está detenida. Y yo me quedé así como, claro, porque era alguien que estaba hablando de la institución que tenía su espacio cerrado, ¿sí? Entonces yo intervengo y digo, oye, la cultura en este minuto está más viva que nunca. El tema es que está en las calles. Y el tema es que las instituciones no han logrado tomarla y ponerla y adecuarla a su espacio. O sea, nosotros en el museo, cuando vino el estallido social y sacaron a los militares a las calles, nosotros dijimos, no vamos a mostrar exposiciones. Pero así abrimos el museo a la comunidad. Y ahí te diría que se hizo uno de los primeros cabildos, se hizo en el museo. Y estuvimos haciendo talleres de formación sobre la Constitución. Ahí partió una línea en el museo súper linda, y que el barrio se organizó en asamblea autogestionada con apoyo nuestro, que empezó a suceder todo en el museo, y ahora el barrio está increíblemente bien organizado y articulado, y nosotros somos una parte más de ellos, no somos la institución que arma, sino que somos un integrante más de esa comunidad. Eso por un lado. Por otro lado, me ha pasado eso a nivel como instituciones culturales. Por otro lado, creo que es sumamente necesario, y haciendo una relectura a la historia del mundo, que seamos capaces de creer en la diversidad, respetemos la diversidad. Esta cosa de hablar de lo popular versus lo no sé qué, estas polarizaciones yo creo que no es el minuto. O sea, yo creo que estoy viendo, por ejemplo, claro, yo te puedo hablar de los proyectos barriales que estamos hablando, trabajando en el museo, pero te puedo hablar de una Teresa Margolles, que es una artista que expusimos el año pasado, que es súper, en este minuto, es de las grandes artistas latinoamericanas, y ella tiene una validez enorme también en este baile, ¿no? Ella también baila. Y hay otra gente, otros artistas que están trabajando desde otras líneas, que también pertenecen a este baile. Entonces, yo lo que creo que no podemos llegar a esta polarización que hemos criticado tanto, si hablamos de una élite, dejemos que el curso vaya también. O sea, que seamos capaces de respetar la diversidad y no ponernos de un lado u otro. Yo creo que eso puede ser, yo creo que es una lección que nos ha dado la historia. Una lección. Entonces, claro, yo no voy a admitir discurso fascista en el museo, por supuesto que no, porque no estoy con los populismos, pero sí creo que es sumamente importante en este minuto el diálogo, y un diálogo que no sea centrado endogámicamente, sino que sea un diálogo abierto. Yo creo que instituciones tenemos ese deber de crear ese pensamiento, o sea, cuando hablamos de pensamiento crítico, formar pensamiento crítico viene de poner una amplitud para que se mire. Y en eso nosotros estamos. Entonces, por ejemplo, no sé, te ponía la exposición de la Teresa Margolles, te puedo poner el caso de investigaciones que estamos haciendo con Goldsmith en Londres, ¿me entiendes? O sea, que son lugares que se pueden ver hegemónicos, pero es interesante provocar ese diálogo, esa fluidez, esa cogestión entre un lugar Goldsmith en Londres con un Museo de la Solidaridad en Chile. Yo creo que es fundamental producir redes amables, generosas, honestas y solidarias. Y no centrarnos, o sea, no seguir promoviendo polarización. Yo creo que en este minuto yo me sitúo desde ahí. de ser fácil.
Es súper interesante lo que dices, Claudia, porque además va muy en la línea de lo que va a pasar ahora. O sea, confiando en que vamos a ganar el domingo, y que vamos a tener que construir una nueva constitución, el espacio va a ser el diálogo, y encontrarnos en nuestra diversidad desde... lo bonito de este momento es que estamos viendo la diversidad. O sea, insisto, es como, más que esta cosa vertical, ¿cierto? Estamos teniendo que encontrarnos horizontalmente y decir... Vengo con lo que tengo, en mi caso, ok, puedo ser una artista reconocida, una académica, alguien que ha publicado muchos libros, etc. Me interesa mucho escuchar a la señora del campo que viene con su tradición, a la vecina de la población, al señor que viene de la comunidad, eso es lo que necesitamos ahora.
Hacer tejido social, eso necesitamos, trabajar con lo local, es en eso. Yo he estado investigando, no soy académica, pero he estado viendo mucho, por ejemplo, todo lo que años 70, lo maravilloso de los años 70 que se fracturó totalmente, pero de las cosas, o sea, de lo que se preocupa la dictadura y que son las consecuencias
de romper
ahora, es de romper el tejido social, o sea, los grupos de señoras, en todos los ámbitos, poblaciones, no sé qué, o sea, toda esa articulación que se logró, se rompió, y la gran cagada que tenemos ahora es que está fisurado, entonces, lo que tenemos que tratar ahora es que exista una organización social desde las bases, desde lo local, mirando para arriba.
Y que de alguna manera podamos utilizar las herramientas que conocemos para generar ciertos discursos. Ahora, nos quedan 5 minutos, le voy a pedir entonces a Guillermo y a Cristian que cada uno pueda despedirse y en ambos casos además invitar a las actividades que tanto Festival Periférica del Interior del Foro de las Artes, como el Foro de las Artes
mismo, que el presupuesto es importante. Un minuto.
Dale.
Yo estoy coordinada con todas las instituciones colaboradoras del Servicio del Patrimonio, que hacen traspaso de subvenciones anuales. En este minuto se nos están bajando entre un 7,8 y un 15%. A la mayoría un 15%.
Ya yo estoy hablando 25, como le pasó a Isaac.
¿Ah?
Al SEAC le pasó el 25.
Sí, lo sé. Entonces, estamos en una situación sumamente grave porque algunos espacios están teniendo que cerrar. José Domingo Caña, Vicaría de la Solidaridad, el Archivo de la Vicaría, Paine, por ejemplo. El museo, yo tengo que tomar la decisión o dejar de hacer exposiciones o despedir gente. ¿Ya? O sea, no estoy teniendo dinero para hacer exposiciones. Y lo raro acá es que a los grandes en la Subsecretaría de las Artes les bajaron un 15 y a los chicos un 7. Y en el Servicio del Patrimonio fue al revés. A los que reciben más, como el Museo de la Memoria, le bajaron un 7 y a los chicos nos bajaron un 15. Entonces nos están dejando en una situación sumamente complicada de desaparición. O sea, nos están dejando estático y con un retroceso de 30 años para poder rearmar. Y viendo que en la pandemia la salud mental de la gente pasó por estar conectado con productos culturales y artísticos. Entonces, es gravísimo lo que está pasando en este minuto. Yo espero, se rechazó la ley de presupuesto la semana pasada, espero que haya una reversión para los presupuestos para este año. Y sí, todos estamos dando la pelea.
Bueno, ahí hablamos al principio, ¿no? De resistencia, es algo que por supuesto estamos súper atentos como universidad y como Radio Universidad de Chile. Cristian, dos minutitos para cerrar y quitar a la gente a conocer Periférica.
Sí, solo primero, obviamente, invitar a toda la gente a sumarse a la actividad de Periférica, que esto así presencialmente va a ser ya el próximo año, pero lo que queda del año vamos a seguir haciendo, y el verano haciendo actividades, pero también hacerle un llamado a la institución del arte contemporáneo, de las artes visuales, a que apoyen este proceso. Como dice Claudia, hay una precarización institucional, imagínense para los artistas que venimos de las periferias. Así que yo personalmente le hago un llamado a todas las instituciones, ya agradecer a la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Chile, por ejemplo, por discutir, es una gran ayuda, también lo que hace Galería Metropolitana, y otras instituciones incluso internacionales, como Tlaxcala 3, Espacio Independiente en México, que también nos apoya y así. Pero hacemos un llamado a todas las instituciones y también a las asambleas territoriales, a las organizaciones sociales que quieran apoyar este proceso de, del arte contemporáneo desde las poblaciones, desde creadoras y creadores poblacionales, también de regiones, de las disidencias sexuales, etcétera, que nos apoyen, que nos ayuden, que nos apañen a difundir, si quieren incluso sumar su espacio para que Periférica funcione, una exposición, una sede social, todo eso nos ayuda mucho. Así que le mando a ustedes un abrazo, gracias por este espacio, y eso, Pehuayu, Peucayay.
Vamos a estar entonces muy pendientes de lo que está pasando con Festival Periférica. Guillermo, el Foro de las Artes continúa hasta el día 30, así que hay un montón de actividades para seguir pendientes, más encuentros, distintas cosas que están sucediendo desde la plataforma de la Universidad de Chile.
Sí, toda la información y programación está disponible en forodelasartes.chile.cl, así que invitamos a todos, a todas a ingresar al sitio web, ahí pueden ver todas las actividades que hay de reflexión, de conversación, de exhibición artística. Están pasando varias cosas bien interesantes que tienen que ver también como con esto, con resistir, cómo proponemos, cómo generamos obra, cómo generamos en el contexto actual, en el momento histórico actual. Y finalmente, bueno, agradecer nuevamente a la Radio Universidad de Chile, agradecer a Claudia, agradecer a Cristian, agradecerte a ti también, Antonella, por este espacio. Y finalmente yo creo cerrar un poco que una de las cosas que más me parece interesante de esto es la colaboración y lo importante que es colaborar también para pensar en este nuevo Chile, en este nuevo país, y eso, quiero quedarme con un poco más como esa sensación y manifestarla en términos de mi agrado frente a esto.
Oye,
bueno,
que vaya súper bien el domingo.
Sí, bueno, vamos. Nosotros como Radio Universidad de Chile vamos a estar con una transmisión especial desde las 8 de la mañana. Yo voy a tener el honor de estar de 10 a 12 al aire, así que para quienes quieran acompañarnos, Guillermo Jarpa, coordinador del Foro de las Artes 2020, Claudia Saldívar, directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, y Cristian Inostroza, director del Festival Periférica. Muchas gracias a los tres por participar y a toda la gente que nos está escuchando. Sigan participando del Foro de las Artes y nos sigan encontrando acá en Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Foro de las Artes 2020, ciclo de conversaciones, resistencias. Condujo la periodista Antonella Esteves.